Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o se mantienen a la luz de la linterna desde la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Tenemos hoy linterna intermitente, de la de ahora sí, ahora no. De momento hasta las 8:30, porque hay tiempo de juego entre las 8:30 y las 11 con el partido de vuelta de una de las semifinales de la Copa del Rey, en la ida 3-0 para el Real Madrid frente al Atlético de Madrid. La linterna se interrumpe a las 8:30 y vuelve a encenderse a las 11, salvo que llueva tanto, que haya prórroga. Solo se interrumpe lo que se puede reanudar. La vida no se interrumpe, se termina. De momento la ley en vigor dice que terminar con la vida del no nacido, lo que llaman interrupción voluntaria del embarazo, es un derecho. El anteproyecto de ley de derechos del concebido protege al bien jurídico que es el no nacido, como dice el Tribunal Constitucional, y sustituye los plazos por los supuestos, eliminando la discriminación fetal por discapacidad. Se protege a los discapacitados, pues la protección del no nacido se ha convertido, ya saben, en un ataque a la libertad de las mujeres y en una bandera única frente al gobierno, para quien ha dejado este país lleno de agujeros y de deudas por todas partes. El PSOE ha iniciado hoy, está iniciando esta tarde noche en el Congreso, la ofensiva única contra el gobierno por este asunto. Lo dicen abiertamente, y un día después de la elección de Elena Valenciano como número uno en las elecciones europeas ha empezado ese ataque, esa ofensiva. De manera insólita se va a discutir en el Congreso, y se está discutiendo esta tarde, sobre una ley que todavía no ha sido enviada a la Cámara como es lo habitual para su discusión, porque es un anteproyecto que está cubriendo los trámites necesarios ante las instituciones preeminentes que tienen que informar sobre el anteproyecto, como el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial. La propuesta del PSOE para que el Gobierno retire el anteproyecto de ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada se debate esta tarde en el Congreso y habrá votación. Ya saben que no son partidarios los socialistas, porque protege el derecho a la vida también del no nacido. Se debate y se vota. Y el voto es secreto. Como ocurrió en la guerra de Irak, el PSOE quiere medir la temperatura interior del Partido Popular, de la mayoría absoluta actual del Partido Popular. Entonces, la midieron y votaron todos, y además tuvieron un voto más. Se ha ocupado el propio PP de montarse un lío en este asunto de la ley de Ruiz Gallardón, debido a que no se hablan entre ellos, y ha habido un poco de lío, y sigue habiendo lío. No ha habido una sola discrepancia para subir todos los impuestos en esta legislatura en el PP, pero para defender la vida del no nacido no todos son de la misma opinión, y están más con el modelo de sociedad del PSOE, que deja sin protección al más débil. En el PSOE no hay debate sobre este asunto, en el Partido Popular sí. El PSOE se toma este asunto de la terminación de la vida del no nacido como derecho frente al derecho a la vida del no nacido como una cuestión fundamental para ganar las elecciones europeas de momento. Escalón intermedio hacia el año siguiente de elecciones autonómicas, municipales y generales. Alfredo Pérez Rubalcaba es el secretario general del PSOE.
Y en esto no hay medias tintas, aquí no hay pactos posibles ni componendas de ningún tipo. Y por tanto vamos a ser taxativos. Queremos que retiren la ley. No vamos a parar hasta que retiren la ley. Que no nos vamos a callar, ¿sabéis? Esto es lo que os quería.
En este, como en otros asuntos, a lo largo de la legislatura, de lo que llevamos de legislatura la mitad, la posición de la ex del PSOE, Rosa Díez, de Unión por Eso y Democracia, es idéntica a la de sus ex compañeros socialistas.
La posición de nuestro grupo parlamentario es contraria y, por tanto, todas las iniciativas que vengan a la Cámara que puedan posibilitar que sea retirada esa ley y que se debata, si es preciso, sobre el fondo y sobre la necesidad de establecer un consenso, pues las vamos a apoyar.
Antes del Pleno del Congreso, el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, al que están dejando solo en su partido en este debate público, se ha defendido de aquellos que acusan al gobierno de contentar a la extrema derecha. Ha sido en el Senado en respuesta al senador de la izquierda catalana Saura, quien ha recordado que la líder de la extrema derecha de Francia es partidaria del aborto y contraria a proteger al no nacido.
Creo que usted estaría preocupado de que la señora Le Pen les acompañe a usted en la defensa de sus argumentos, ¿eh? Es algo que me daría cierta preocupación. Nunca piense usted que un derecho es absoluto. Su derecho, señor Saura, termina donde empieza el mío. Mi derecho termina donde empieza el suyo. Defendemos los derechos de la mujer, pero defendemos también a aquellos que están reconocidos por el Tribunal Constitucional al concebido y no nacido.
Este discurso tan sencillo de Ruiz Gallardón no lo respalda todo el Partido Popular. Hay dirigentes Ya saben ustedes que desde que se aprobó el anteproyecto, pues han hablado de consenso para ampliar el número de supuestos y, por supuesto, a Ruiz Gallardón no le ha respaldado en público casi nadie. Por ejemplo, hoy ha habido un dirigente del PP, el presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Alberto Fabra, que ya dice que ganaron las elecciones generales para arreglar la crisis, no para cambiar la ley del aborto. Es decir, que el PP es un contable, que cuando hay un problema, los electores acuden al PP. Pero cuando se trata de el modelo de sociedad, el modelo educativo o el modelo de la sanidad, eso es patrimonio de la izquierda y de los nacionalistas, porque el PP es un contable. Los españoles votaron al PP para arreglar la crisis, no para cambiar la ley del aborto, que estaba en el programa del Partido Popular. Lo que quiere decir Fabra es que, como ya el PP ha evitado la quiebra de España, hombre, en el caso de la Comunidad Valenciana, el PP ha hecho lo contrario, a lo mejor. Lo que quiere decir el señor Fabra es que el PP no se presente en las elecciones más que con un solo punto en el programa, que es la economía, y echar la cuenta. En el caso de la Comunidad Valenciana, la cuenta les ha salido al revés. Por lo demás, un grupo de 60 empresarios alemanes con sede en Cataluña, hay representantes de multinacionales entre ellos, aunque algunos han preferido no dar su nombre por si acaso, han hecho una declaración en defensa de la permanencia de Cataluña en España y alertando de los peligros de la secesión. Los empresarios alemanes han advertido que los empresarios catalanes en general no hablan en público por miedo a represalias. Es decir, que ellos sí pueden hablar con libertad porque, bueno, son alemanes a fin de cuentas. Aunque viven en Cataluña, viven en España. Albert Peters es el portavoz de estos empresarios alemanes en Cataluña.
Sabemos que muchísimos empresarios no quieren mencionar por miedo que hay represalias, hay mal ambiente para sus empresas, para sus clientes. Entonces hemos preparado esta declaración para todo el mundo, puede firmar con su nombre sin empresa.
Quien ha hablado un poco más claro que de costumbre es el presidente de los empresarios, el presidente de la CEO, Joan Rosell.
Se saldaría con una destroza de las relaciones humanas en Cataluña y en España, y por supuesto, y de una manera todavía mucho más importante, en cuanto al tema económico.
Y luego está lo del PP andaluz, que ya ha aparecido el tapado. El secretario de Servicios Sociales e Igualdad, secretario de Estado del Ministerio de Empleo, Juan Manuel Moreno, será candidato a la presidencia del PP andaluz. Tiene el apoyo de Rajoy. Es la apuesta de la vicepresidenta Sáenz Santamaría, de Javier Arenas. Mañana expira el plazo para presentar los avales. José Luis Sanz, secretario general del PP en Andalucía, es otro de los posibles candidatos. Cuenta con el apoyo de la número 2 de Cospedal. Le han preguntado al presidente Rajoy en Ankara, Turquía, si más de una candidatura supone una ruptura.
El hecho de que haya, no sé cuántos candidatos va a haber, ¿no? Pero el hecho de que hubiera dos candidatos o más, ¿por qué va a significar la ruptura? ¿Eso qué significa? Pues el Partido Socialista se rompe cuando tiene dos candidatos, los demás partidos se rompen cuando tiene tres. Cuando se tiene uno solo se dice una cosa, y cuando se tienen dos se dice otra, y ninguna es buena. No, yo creo que si hay dos es porque hay dos personas que aspiran, y serán los militantes del partido en Andalucía los que tomen la decisión que les parezca oportuno y conveniente. Yo estoy absolutamente convencido de que acertarán.
Enseguida contamos en el Confidencial algunos detalles de lo que está pasando ahí dentro en el PP de Andalucía. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Rajoy asegura que no se conocerá antes de marzo al cabeza de lista del Partido Popular para las elecciones europeas. También ha reiterado que la infanta Cristina tiene derecho a la presunción de inocencia como cualquier ciudadano.
Mientras, el juzgado de instrucción de Palma investiga quién grabó el vídeo de doña Cristina declarando a pesar de la prohibición. Los principales sospechosos son dos abogados de Madrid que se acreditaron a última hora.
El rey está en Lisboa en su primer viaje oficial tras la última operación de cadera a la que se sometió. Interviene en un foro empresarial para fomentar la innovación tecnológica. Le acompaña doña Sofía.
Toda la oposición votará en el Congreso en contra de la reforma de la justicia universal planteada por el Partido Popular. La idea es limitar las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera de nuestro país.
Precisamente China ha amenazado a nuestro país tras la orden de detención contra 5 exdirigentes del régimen de Pekín dictada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por delitos de genocidio en el Tíbet.
19 personas han sido detenidas tras interrumpir en las instalaciones del Centro Territorial de Televisión Española en Extremadura y cortar por la fuerza el informativo regional. Exigían el pago de la llamada renta básica.
Ya está en la base naval de Rota, en Cádiz, el primero de los 4 destructores del escudo antimisiles de la OTAN. Los astilleros de Navantia han obtenido un contrato plurianual de 229 millones de dólares para su mantenimiento.
En Argelia, un centenar de personas han muerto al estrellarse un avión de transporte militar en una zona montañosa. Las primeras hipótesis apuntan al mal tiempo. Un pasajero ha sobrevivido.
Hoy se cumple un año de la renuncia de Benedicto XVI. El Papa Francisco Francisco pide en su cuenta de Twitter rezar por su antecesor, al que define como un hombre valiente y humilde.
La actriz Shirley Temple ha fallecido a los 85 años. Fue la primera niña prodigio del cine en Hollywood. Se retiró a los 23 años. Trabajó con actores de la talla de Cary Grant o Gary Cooper.
A las 9 comienza el partido de vuelta de las semifinales de la Copa entre el Atlético y el Real Madrid. Los de Ancelotti vencieron en la ida 3-0. Además, el jugador del Villarreal, Francisco Javier Farinós, ha anunciado que se retira del fútbol profesional. No se ha recuperado de los problemas físicos que sufre desde el verano.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, con lo que les parezca oportuno a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna y también en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y también una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos si el PSOE quiere convertir el debate de esta tarde-noche sobre la ley del aborto en el arranque de su campaña electoral. Hasta ahora el 92% de los oyentes está votando, dice que sí, frente a un 8% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
O opinando en el Facebook de La Linterna, Alberto dice, el debate está en la calle, por eso el PSOE habla del asunto. Y en el Twitter de La Linterna, Amparo comenta, ahora es la excusa perfecta del PSOE para cargar contra el gobierno. Contamos el pronóstico del tiempo, que interesa y mucho, Belmonte.
Mañana miércoles la situación meteorológica se calmará ligeramente. Habrá aviso amarillo por fenómenos costeros en Galicia, Cataluña, Islas Baleares y Andalucía. En las zonas de montaña de Aragón puede haber aludes a lo largo del día y en Almería habrá alerta amarilla por fuertes vientos. En el resto del país el cielo estará cubierto, aunque las lluvias se centrarán en Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. La cota de nieve se situará en el norte entre los 900 y 1.200 metros y subirán los 1.500 metros en el resto. Las temperaturas suben moderadamente en todo el país, salvo en Navarra, Aragón y Cataluña, donde apenas habrá cambios, y en cuanto al viento, habrá rachas fuertes en Galicia y Cataluña.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora les vamos a pedir mucho cuidado en la provincia de Huesca, en el entorno de Sompor. La Nacional 330A sigue cerrada la circulación, los desvíos se realizan por la travesía de Candanchú. En la provincia de Huesca, precisamente, son numerosas las carreteras de la red secundaria en las que es obligatorio el uso de cadenas. También en carreteras secundarias de León hay que llevarlas a mano. Hay restricción para camiones en San Glorio, en la Nacional 621, y en Navarra, en la Nacional 135, en el puerto de Ibañeta. En la red secundaria seguimos en Teruel, numerosas carreteras con cadenas, y también en Madrid, las cadenas son obligatorias en Canencia, en Morcuera, en Navafría, en la Sierra de Madrid, muchísimo cuidado durante esta noche. Seguimos en la red secundaria en los puertos de montaña, siguen cerrados a esta hora alrededor de 10, la mayor parte de ellos situados entre León y Cantabria, y alrededor de 20 tienen el uso obligatorio de cadenas, la mayoría están en Burgos, en León y en Asturias. Ténganlo en cuenta y circulen con cuidado. Es todo de momento desde la DGT.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora la interna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 13 minutos, 7 y 13 minutos en Canarias. Lo siguiente es confidencial.
Línea Directa te sigue buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Bofetada a quién, Federico?
Bueno, a la Secretaría General, sin duda alguna. Tengo que decir que aquí se nos ha engañado a todos.
¿Cómo?
Se nos ha engañado a todos, un poco. Es decir, a ver, Juan Manuel Moreno, él mismo se postuló como candidato después del verano.
Sí.
y alguien le dijo que diera un paso atrás. Y lo dio.
Alguien le dijo que diera un paso
alguien
atrás.
Alguien le dijo que diera un paso atrás. Y aquí hemos contado que fue Mariano Rajoy quien en su día le dijo no sigas. Y efectivamente, él dio un paso atrás y de hecho desapareció de las quinielas. No estaba en ninguna de las quinielas. Yo coge los periódicos de los últimos días con todos los nombres que estaban sobre la mesa y no estaba el de Juan Manuel Moreno. ¿Qué ha pasado? Pues hay sospechas para todo, que efectivamente Rajoy no quería que se convirtiera en un motivo de fricción entre Arenas y Cospedal, o que a lo mejor lo que pasó fue que lo dijo apártate para no quemarte, que también puede haber sido eso. Entonces, bueno, esto habrá que irlo sabiendo, que es un poco qué es lo que ha pasado. Evidentemente es el candidato de Javier Arenas, sin lugar a dudas, y de Soraya Sáez de Santa María, su nombre que estaba en el ministerio con Ana Mato, que es, en fin, es también,
está en el ministerio con Ana Mato.
Está en el ministerio con Ana Mato. Y Ana Mato, entre comillas, es equipo Arenas también, o sea que, sí. Que esto, y equipo Soraya Sáez de Santa María.
Entonces, la secretaria general del Partido Popular, ¿qué pinta?
Esto es lo que en este caso, desde luego, parece que no ha pintado mucho. También es verdad que allí en Andalucía se le han puesto de uñas y que no ha conseguido meter en vereda o reducir la presión de los varones provinciales, que estaban prácticamente todos con Arenas y que le estaban poniendo muy difícil tomar el mando del PP en Andalucía, a Cospedal. Y yo creo que por eso probablemente Rajoy ha dicho, mira, déjalo, vamos a dar esta salida y a ver qué pasa. Dicho lo cual, mañana termina el plazo y mañana podría haber dos candidaturas más. No una, sino dos. La de José Luis Sanz,
que es el candidato de Cospedal,
que es el candidato,
es el secretario general del PP en Andalucía en este momento,
y el candidato de Cospedal y de Zoido, y la de Carmen Crespo, la delegada del gobierno, a la cual yo creo lo de Oña y Nieto, que hoy se ha movido, hasta hoy se ha estado movilizando mucho en Twitter, los dos han dicho que no, pero Carmen Crespo no ha dicho que no, y Carmen Crespo tendría los apoyos de supuestos apoyos de Oña y de Nieto. Y José Luis Sanz, pues los apoyos de la dirección nacional, no de todas, sino de la parte de la Secretaría General. Vamos a ver de aquí a mañana qué es lo que pasa, pero esos dos nombres suenan como muy probable que se puedan presentar. Si lo hicieran, estaría bien, porque entonces lo que salga de ese Congreso tendrá por lo menos una vestimenta democrática mucho mayor.
Lo que le pasó a Feijóo.
Efectivamente. Que si
es
no
lo
se...
mismo que Feijóo.
Eso,
Feijóo,
que si no...
hubo cuatro.
Que si
él.
No se presenta nadie. Dicho todo.
Feijóo
dicho
hubo
todo
cuatro
esto,
candidatos,
Moreno es un buen candidato, lo que pasa es que está excesivamente vinculado al sector de Arenas, pero es un buen candidato, no es un mal candidato.
Yo recuerdo que compartí con él un café el día después de las elecciones últimas andaluzas, volviendo de Sevilla, y tenía muy claro esa mañana, y eso que era una mañana difícil porque volvíamos a Madrid de haber estado en Sevilla con las elecciones, tenía muy claro Juan Manuel Moreno porque habían perdido. Ya tenía claro aquella mañana porque habían perdido. Lo tenía muy claro.
Pues eso está bien, que lo tenga claro.
Eso es el día siguiente de las elecciones. ¿Apuntas tú algo de esto, Jauregui, o nos vamos a la Infanta directamente?
Menudo plantel para barrer a Susana Díaz. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Déjalo ahí.
Porque, ¿qué quieres que te diga? Menudo ridículo están haciendo un partido con 700.000 militantes. Tenían que hacer primarias ya, el PP también, cuanto antes.
Bueno.
Pero bueno.
Venga, dale. Lo que sabes...
Me has provocado y
ya,
yo voy y lo suelto.
Sí, yo estoy aquí para eso. Lo que sabes, porque tienes una notición.
Sé mucho, sé mucho de esto.
Sí,
no hay petición fiscal para Iñaki Urdangarín todavía.
¿Cómo?
No existe.
¿Que no está escrita?
No hay.
¿Y entonces?
No hay, no sé. Ha salido que si 19 años, que si 11, que si 17, que si no sé qué. No hay. No existe. El fiscal Orrac.
Sí.
Lo que está haciendo es redactar el escrito de los hechos, con los hechos, pero no hay petición fiscal. Por cierto, ¿sabes que tampoco hay petición de 600.000 euros por lucro indebido?
Para la Infanta.
No está fijada la cuantía. Es decir, evidentemente habrá petición por lucro indebido, pero no está fijada esa cuantía. Esto ha ido saliendo, se va filtrando. Aquí hay manos perversas y malhadadas. Hay gabinetes de comunicación, hay bufetes de abogados, hay manos limpias, sucias, manos escondidas.
Y luego está la fuente que tienes tú.
Y luego, bueno, eso por supuesto, que es la mierda mejor, dicho sea de paso.
Ya,
te digo, que aquí hay gente malmetiendo todo lo que tú quieras.
Sí.
Y ahora, de pronto, encima aparece Anguita, que es absolutamente antiprocesal, permitir ahora una acusación pública más. Yo no se entiende lo que está ocurriendo ahí. Pero, desde luego, lo que no se entiende es lo que ha ocurrido, lo que ha pasado hoy, que es que todos los periódicos titulaban con unas peticiones fiscales muy concretas, eso sí, variables según qué periódico, y algunas tan variables como entre 6 y 20 años, pero claro, así acierta seguro. Pero lo único que puedo decirte es que fuentes de la Fiscalía dicen que sí, que sale una calificación alta,
pero que no está escrita.
Pero no está escrita, no está simplemente escrita. No está escrita.
Y el que la haya sacado del ordenador de Orrach es Harry Potter. Ya está.
Sí, Harry Potter, está. Porque además no está en el ordenador de Orrach.
Es que no está ahí. Que no está.
Así que ya te digo.
Bueno.
Así está la cosa.
Así está la cosa, que no está mal.
Así se la hemos contado.
Que no está, que no está mal, no está mal. Aquí lo dejamos. Adiós, Fernando Jauri.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico
Colmenarejo. Adiós, Juan Pablo.
Ay, al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La vida es de repente. Abre tu depósito naranja hasta el 20 de febrero. Rentabilidad. Depósito naranja a 3 meses 2% TAE para nuevos clientes, sin comisiones. Para los de repente. Disponible en todo momento. ING Direct. Más información en nuestra web.
A las 8:30 comienza el tiempo de juego con el partido entre el Atleti y el Madrid. La vuelta de las semifinales de Copa. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Fue la niña prodigio del cine clásico de Hollywood. Ha muerto a los 85 años Shirley Temple. Ramón García, Pelegrín.
Fue una estrella fugaz. Comenzó a actuar a los 3 años y a los 5 había hecho ya su primera película, Ojos cariñosos. En el año 34 ganó un Oscar especial a la mejor actriz juvenil. Hasta el grupo Vainica Doble, Juan Pablo, le dedicó esta canción.
Fui niña precoz, muñequita de oro que al crecer.
Adiós a la niña prodigio desde Estados Unidos, Juan Fierro.
Estrella infantil de Hollywood en los años 30 y 40, niña prodigio y finalmente embajadora de los Estados Unidos, Shirley Temple fallecía en su casa de California a los 85 años de edad. De los 3 a los 12 años protagonizó numerosas películas dirigidas por directores como Walter Lang o John Ford. Fue también uno de los primeros fenómenos de marketing en los Estados Unidos, con muñecas, vestidos y muchos más productos que llevaban su nombre. Su carrera como estrella infantil acabó a los 12 años y sus intentos por volver al cine fracasaron. Shirley Temple se retiró de la gran pantalla a los 21 años. En 1974, su nombramiento como embajadora en Ghana le volvía a lanzar a las primeras páginas. Ayer, rodeada por su familia, Shirley Temple moría de causas naturales.
La Tate Modern de Londres ha presentado la exposición dedicada al padre del pop art, Richard Hamilton, una muestra que podrá verse este verano en el Museo Reina Sofía, Londres, Begoña Pérez.
Richard Hamilton nunca fue profeta en su tierra. En Reino Unido lo consideraban más un diseñador que un artista. Sin embargo, el destino quiso que la Tate Modern se convirtiera en la primera etapa de una exposición que el propio Hamilton concibió antes de su muerte, junto a su amigo y comisario Vicente Todolí, para el Reina Sofía, como nos cuenta su director Manuel Borja Villel.
Vino a vernos hace como 4 o 5 años con la idea de hacer una exposición que fuese de algún modo su testamento artístico.
La mayor retrospectiva jamás realizada sobre Hamilton se inaugura en Londres esta semana y llegará a Madrid el próximo 24 de junio.
El coleccionista alemán Cornelius Gurlitt es un pozo sin fondo, Ramón.
Además de las 1.400 obras de arte que le fueron decomisadas en su vivienda de Múnich en su día, Gurlitt tenía 60 cuadros más de artistas como Monet, Renoir o Picasso en otra casa en Salzburgo, en Austria. Entre 600 y 1.000 de esas obras de este tesoro artístico pueden proceder del expolio nazi.
El compositor neoyorquino Steve Reich ha obtenido el premio BBVA Fronteras del Conocimiento de Música Contemporánea, como nos cuenta Sefi García.
Por renovar el lenguaje musical, conectando la música culta con la popular y la tradicional europea con la africana y la asiática. Estas son las razones que el jurado ha arguido para conceder el premio al compositor americano. Steve Reich explicaba así la clave de su conexión con el público.
Los compositores de conciertos en América hoy en día estamos más orientados hacia la armonía y por tanto somos más comprensibles por el público que algunos de nuestros contemporáneos europeos.
Reich ha incorporado grandes acontecimientos del presente a su música, como el atentado del 11 de septiembre, y ha sabido, según el jurado, borrar fronteras entre géneros.
El Ministerio de Cultura ha entregado al Centro de la Memoria Histórica de Salamanca 150 expedientes de españoles deportados a Kazajstán.
Pertenecen a españoles republicanos o integrantes de la División Azul que fueron deportados en su día al país centroasiático cuando formaba parte de la Unión Soviética. Fueron entregados hace poco al presidente Mariano Rajoy por el presidente kazajo Nazarbayev.
Entonces, ¿dónde dices que no te vas a perder tú la actuación de Brian Ferry?
Pues claro que no me la pierdo. El ex cantante de Roxy Music encabeza el cartel del Guitar Festival, que va a celebrar sus bodas de plata este año en Barcelona. Desde el 20 de este mes, con un cartel tutti frutti muy variado, donde se mezclan nombres como Brian Ferry, Andrés Calamaro, Luz Casal o Los Secretos Tutti Frutti. Como los helados. Juan Pablo, ¿tú te acuerdas de lo simpático que estuvo Brian Ferry en una visita que hizo hace algunos años aquí a la cadena 100?
No me acuerdo.
Pues estuvo realmente encantador, soberbio. Qué saber estar.
Ahora ya me acuerdo cómo lo cuentas.
El de Brian Ferry. No solamente sabe cantar, sabe estar.
Enseguida apagamos esta parte de la linterna, volvemos a encender a las 11, si no llueve mucho y hay prórroga, no parece que llueva suficiente para que haya prórroga, con lo cual a las 11 después del tiempo de juego volveremos a encender la linterna. Les dejamos con los compañeros de tiempo de juego que cuentan la vuelta de la semifinal de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Que pase una buena tarde noche de fútbol. Hasta luego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.